¿Y si por un instante pudieras ver el cielo? No las imágenes romantizadas de ángeles tocando arpas o nubes doradas, sino la realidad. ¿Qué sucede realmente en el trono de Dios? Hace miles de años, un hombre vivió esa experiencia. Vio algo tan grandioso y tan sobrecogedor que cayó de rodillas en un acto de desesperación. Isaías entró al lugar más sagrado del universo y fue testigo de algo que pocos pueden siquiera imaginar. ¿Qué vio aquel día? ¿Y cómo esta visión puede transformar tu vida hoy? Quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar tu fe para siempre. En el texto bíblico de Isaías capítulo 6, encontramos el impactante relato de un encuentro sobrenatural que desnuda la santidad divina y la debilidad humana. Es un encuentro que no se limita a las páginas del Antiguo Testamento, pues señala una realidad que se cumple de manera plena en el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero antes de sumergirnos en las escenas de ángeles ardiendo como llamas vivas, del templo lleno de humo y del sonido ensordecedor que hace temblar todo, necesitamos entender el contexto histórico que rodea a Isaías, el porqué de su visión en un momento tan dramático y cómo esto simboliza a toda la humanidad en busca de redención. Prepárate para un viaje que no es solo una narrativa bíblica, sino una invitación a reflexionar sobre la santidad de Dios y la transformación que ocurre cuando contemplamos nuestra verdadera condición ante Él. Y al final de este texto, verás cómo este llamado no se limitó al profeta Isaías, sino que se extiende a todos nosotros hoy. El escenario histórico en el siglo 8 a.C. Para comprender el impacto que tuvo la visión de Isaías, necesitamos retroceder al escenario de Judá en el siglo 8 a.C. En esa época, el pueblo de Dios vivía bajo la monarquía davídica, y uno de los reyes más prominentes fue Uzías, también llamado Azarías, en algunos pasajes bíblicos. Reinó en Judá durante cerca de 52 años, aproximadamente desde 792 hasta 740 a.C., un reinado inusualmente largo. El período de Uzías se caracterizó por prosperidad económica, avances militares y, de cierto modo, estabilidad política. Él construyó grandes edificaciones, reforzó los muros de Jerusalén, conquistó territorios y desarrolló con éxito el ejército de Judá. Bajo su gobierno, la nación experimentó cierto crecimiento comercial, pues pudieron restablecerse las rutas de intercambio. En síntesis, su nombre se asociaba con estabilidad y orden. Sin embargo, a medida que Uzías se fortaleció, su corazón se llenó de orgullo. De acuerdo con el relato bíblico, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, hubo un momento en que el rey decidió ejercer funciones sacerdotales, ingresando en el templo para quemar incienso, algo que Dios había ordenado claramente que fuera responsabilidad exclusiva de los sacerdotes. La consecuencia fue inmediata. Uzías fue afligido con lepra, lo que lo convirtió en un hombre ritualmente impuro y lo apartó por completo de la convivencia social y religiosa. En los últimos años de su vida, tuvo que gobernar aislado, mientras su hijo Jotam asumía varias funciones gubernamentales. Cuando finalmente murió el rey Uzías, la nación sintió el fin de una era. Aquella figura que, a pesar de sus errores, aún representaba cierta grandeza y estabilidad, había partido. Era como si el pueblo fuera arrojado a una crisis de identidad y miedo frente a las naciones vecinas. Con la muerte de Uzías se propagó la ansiedad. ¿Quién protegería a Judá de las amenazas externas? ¿Acaso la prosperidad de antaño llegaría a su fin? Este contexto de inseguridad nacional e inquietud religiosa es el trasfondo del llamado profético de Isaías. En un momento en el que todo parecía colapsar, Dios decide revelar su gloria, de manera arrasadora, a un hombre que necesitaba comprender que el verdadero rey de toda la tierra permanece en el trono, independientemente de los ciclos políticos. Así, el capítulo 6 de Isaías comienza con la célebre frase: «En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime». Isaías, capítulo 6, versículo 1. El contraste es evidente. El rey terrenal muere, pero el rey eterno sigue vivo y reinando con poder absoluto. ¿Quién era el profeta y por qué fue elegido? Isaías vivió en Jerusalén y profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Era alguien familiarizado con la corte real, posiblemente de familia noble, o al menos muy cercana a los círculos gubernamentales. Desde el principio, su mensaje combinaba duras advertencias y profundas consolaciones al pueblo de Judá. La misión principal de Isaías era denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. En los capítulos iniciales de su libro, notamos que la nación estaba sumergida en corrupción moral y espiritual. La idolatría crecía, la opresión a los pobres aumentaba, y la verdadera adoración a Dios se hacía cada vez más escasa. Aún así, Isaías aparece como una voz que llama a Judá a volver al Señor y a la fidelidad al pacto. Isaías no era un novato en la vida espiritual. Ya tenía un historial de escuchar la voz de Dios y transmitir mensajes proféticos. Sin embargo, este hombre, acostumbrado a hablar en nombre de Yahvé, no imaginaba cuán profundo sería el encuentro que le aguardaba. Cuando la visión celestial finalmente ocurre, no se trata solo de un mensaje simbólico. Es una experiencia tan intensa que Isaías se ve obligado a afrontar sus propias limitaciones. Se convierte en embajador del cielo, no solo porque fue llamado, sino también porque entendió, en un nivel jamás antes experimentado, cuán santo es el Señor y cuán pecador es el ser humano. Vivió en carne propia, lo que significa depender completamente de la gracia divina. La visión del trono de Dios, el inicio de la experiencia. Llegamos al punto crucial del relato, la visión espectacular que Isaías tiene del propio trono de Dios. El texto bíblico dice: «En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo». Isaías capítulo 6, versículo 1. Esta declaración, aunque breve, está repleta de significado. En primer lugar, el trono de Dios se describe como alto y sublime. No se trata solo de una cuestión de altura física, sino de trascendencia. Es la forma de Isaías de afirmar que Dios está infinitamente por encima de cualquier poder terrenal. El Señor no está sujeto a las limitaciones de un reinado de 52 años o de una dinastía. Reina soberanamente en su gloria, y ningún acontecimiento humano, sea la muerte de un rey o el surgimiento de un imperio, afecta su majestad eterna. En segundo lugar, Isaías menciona la orla o borde de las vestiduras de Dios llenando el templo. En tiempos bíblicos, el tamaño del manto de un rey simbolizaba su grandeza. Cuanto más largo el manto, más poderoso era el monarca. Si solo el borde del manto divino ya llenaba todo el templo, podemos imaginar cuán incomparablemente glorioso es Dios. Nada, ni siquiera los cielos, puede contenerlo. En este punto, Isaías no intenta reducir a Dios a un concepto o metáfora. Solo describe lo que logra expresar, y eso ya es abrumador. El profeta contempla al ser más santo, soberano e infinito que existe. Ante ese panorama, su percepción de la realidad empieza a cambiar por completo. Las criaturas celestiales, ¿quiénes son los serafines? En cuanto Isaías percibe la grandeza del trono y la gloria del Señor, nota que hay seres celestiales a su alrededor. La Biblia los llama serafines, una palabra hebrea que puede traducirse como ardientes o llameantes. En Isaías capítulo 6, aparecen con seis alas, cada par de alas con una función específica. Primero, con dos alas se cubrían el rostro. Incluso los seres que habitan en la presencia divina en un estado continuo de adoración no son capaces de mirar directamente la gloria de Dios. Hay algo en la santidad del Señor tan intenso que si hasta ellos necesitan cubrirse el rostro, podemos imaginar cuán incomparable es la luz de su santidad. Segundo, con dos alas se cubrían los pies. En culturas antiguas, los pies se consideraban la parte más impura del cuerpo, pues estaban en contacto con el polvo y la suciedad. Al cubrir sus pies, los serafines demuestran absoluta reverencia, indicando que incluso seres celestiales están ante alguien infinitamente puro. Esto recuerda lo que Dios le dijo a Moisés: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás es santo». Éxodo capítulo 3, versículo 5. Tercero, con dos alas volaban. Esto demuestra prontitud para servir y obediencia inmediata. No hay vacilación, están siempre listos para cumplir las órdenes divinas. No se detienen ni descansan en su adoración. Es como si todo su ser existiera para exaltar y llevar a cabo la voluntad de Dios. En este punto, comprendemos que la descripción de los serafines no es repetitiva de forma innecesaria, sino un medio para subrayar el contraste. Ángeles tan puros que arden en la presencia de Dios, aún así deben cubrirse ante Él. En otros pasajes de la Biblia, los ángeles aparecen como seres grandiosos y aterradores para los humanos. Pero aquí, hasta los ángeles más encumbrados se muestran en actitud de reverencia ante el Creador. Esto refuerza la verdad central: no hay nada ni nadie como el Señor. El cántico «Santo, santo, santo», la mayor de todas las declaraciones. Si la visión del trono es grandiosa y la presencia de los serafines es un espectáculo de fuego y reverencia, lo que viene a continuación es aún más impactante. Los serafines claman el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías capítulo 6, versículo 3. La triple repetición del término «santo» no es casual. En hebreo, se enfatizaba algo por medio de la repetición. Repetir algo dos veces ya expresaba gran importancia, pero repetirlo tres veces equivalía a llevarlo al máximo grado de intensidad. En el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, hay una escena similar. Seres celestiales proclaman día y noche que Dios es «santo, santo, santo». Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Observa que ningún otro atributo divino en la Biblia se repite de esta forma. Nunca leemos que Dios es «amor, amor, amor» o «justicia, justicia, justicia». Sin embargo, las Escrituras subrayan la santidad divina en forma triple. Esto muestra que la santidad no es solo una característica más, sino la esencia misma del ser de Dios. Él está completamente apartado de toda impureza. Es la expresión absoluta de pureza moral y de suprema gloria. El cántico proclama que «toda la tierra está llena de su gloria». Recuerda, cuando Isaías tiene esta visión, está presenciando una crisis política y religiosa en su país. Aún así, la afirmación es que la gloria de Dios no está confinada al cielo, sino que también llena la tierra. En otras palabras, aunque haya caos, corrupción y tinieblas, la presencia divina no se limita al mundo espiritual. Dios reina sobre todo lo que existe. Toda la creación refleja su majestad, aunque muchos no tengan ojos para verla. El resultado de esta proclamación de los ángeles es un temblor en el templo celestial. Sus cimientos se estremecen y el lugar se llena de humo. La voz de los serafines resuena como un trueno, y la intensidad de la presencia divina se hace visible de manera impresionante. Es en este momento que Isaías siente una presión aplastante, pues no es un mero espectador distante, está totalmente inmerso en esa realidad. La reacción de Isaías, el reconocimiento del pecado. Ante toda esta manifestación, Isaías no se llena de júbilo. Su reacción es de puro terror. Él exclama: «¡Ay de mí, estoy perdido!». Isaías capítulo 6, versículo 5. «¡Ay de mí!» es una expresión hebrea que denota un lamento profundo, casi como si fuera una sentencia de muerte. El profeta, que hasta entonces era reconocido por su vida devota al Señor y la seriedad de su mensaje, se siente totalmente indigno y condenado ante la santidad perfecta de Dios. Continúa su lamento: «Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Isaías capítulo 6, versículo 5. Aquí, Isaías no dice «mis acciones son impuras». Él enfatiza «mis labios», lo que en la cultura bíblica refleja el interior del ser humano. Las palabras revelan el corazón. Mateo capítulo 12, versículo 34. Si la boca de Isaías, el instrumento que debía proclamar la palabra divina, estaba impura, ello implicaba que todo su ser estaba contaminado. Es significativo observar que, antes de señalar el pecado del pueblo, el profeta reconoce su propia pecaminosidad. No se ubica en un nivel superior, admite que se encuentra en la misma condición. Por muy profeta que sea, Isaías comprende que ante el Dios Santo, toda justicia humana se disuelve como trapos sucios. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías sabía de las antiguas instrucciones: ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Ahora se enfrenta a una visión tan clara de Dios como su limitación humana lo permite. Concluye entonces que está sentenciado. Es su fin. No hay escapatoria. No hay dónde esconderse o justificarse. A la luz perfecta, todas las manchas se ven con nitidez. El carbón encendido, la purificación que viene de Dios. Justo en el instante en que Isaías piensa que está condenado, sucede algo sorprendente. Uno de los serafines se acerca a él, llevando una brasa encendida tomada del altar, lugar donde se ofrecían sacrificios en favor del pecado. El serafín toca los labios de Isaías, con el carbón ardiendo, y proclama: «Esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Isaías capítulo 6, versículo 7. Este acto tiene un peso teológico enorme. La purificación no nace de un esfuerzo de Isaías, sino de una iniciativa divina. Isaías no pidió ser purificado, simplemente confesó su pecado y asumió la culpa. Dios entonces actúa a su favor, ofreciendo una gracia inmerecida. En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde se derramaba la sangre de los sacrificios para expiar los pecados. El fuego, a menudo, representaba el juicio o la purificación. Pero aquí, la brasa no viene a consumirlo, sino a purificarlo. Es una escena que anticipa la obra definitiva que se realizaría en Jesucristo siglos después. De cierto modo, Isaías simboliza a toda la humanidad, impura, temiendo la condenación, pero que puede ser purificada por un acto de misericordia que brota del corazón de Dios. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Isaías y el sacrificio de Cristo. La experiencia de Isaías, especialmente en esta escena de purificación, se conecta poderosamente con el mensaje del Nuevo Testamento. Allí vemos una ilustración viva de lo que sucedería de manera perfecta en Cristo. Según enseña el Nuevo Testamento: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales y los rituales en el templo apuntaban a que el pecado requería expiación. Sin embargo, esa purificación basada en sacrificios era temporal y se repetía cada año en el día de la expiación, Yom Kippur, y en otras ocasiones a lo largo del año. En cambio, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús fue único y definitivo. Cuando el serafín acerca la brasa ardiente a los labios de Isaías, vemos una escena que presagia el Calvario. El fuego del juicio quema la impureza del profeta, mientras que el sacrificio de Cristo, más tarde, soportaría en la cruz el fuego de la ira de Dios contra el pecado. Isaías fue purificado por la brasa del altar. Nosotros, por la fe, somos purificados por la sangre de Jesús. Así, el ser humano pecador no es destruido, sino purificado. Esa fue la experiencia de Isaías, y es la oferta que se extiende a todos nosotros a través de Cristo. Al igual que el profeta, toda la humanidad carga con culpa y queda atónita ante la santidad divina. Pero gracias a Jesús, podemos acercarnos a Dios con confianza, pues Él mismo pagó el precio para que fuéramos aceptados. La transformación de Isaías, de «estoy perdido» a «heme aquí». Tan pronto Isaías experimenta la purificación divina, el texto dice que escucha la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Isaías capítulo 6, versículo 8. Esa pregunta bien podría haber sido un mandato directo. A fin de cuentas, Dios es soberano y no necesita autorización ni voluntarios. Pero Él no da simplemente una orden. Plantea una pregunta que conlleva una invitación a participar. Isaías, que segundos antes gritaba que estaba perdido, ahora se encuentra restaurado y con el corazón lleno de disposición. Responde rápidamente: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías capítulo 6, versículo 8. El giro es asombroso. El profeta que se consideraba condenado no solo recibe misericordia, sino también un llamado para convertirse en mensajero de Dios. Su respuesta no depende de garantías de éxito, ni de una explicación detallada de la misión. Sencillamente, se pone a disposición, reconociendo que el mismo Dios que lo purificó, lo capacitará para lo que venga. Aquí es donde el impacto del llamado se hace más evidente. Isaías es transformado por el fuego divino, pasando de la desesperación a la disposición. No tiene espacio para alegar incapacidad, pues el propio Dios garantiza la capacitación por medio de su purificación. El desafío de la misión y el contexto de Judá. Tras aceptar el llamado, Isaías recibe de Dios la tarea de profetizar a un pueblo de corazón endurecido. La nación de Judá estaba inmersa en prácticas idólatras, injusticias sociales y un ritualismo carente de sinceridad. Isaías debía proclamar mensajes de arrepentimiento y advertencia, pero el pueblo no mostraría un arrepentimiento genuino. En los versículos siguientes de Isaías, capítulo 6, vemos a Dios advirtiéndole que el mensaje del profeta encontraría una dura resistencia. «Ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis». Isaías, capítulo 6, versículo 9. Esto significaba que, humanamente, Isaías no vería grandes frutos de su predicación. Aún así, no dudó en obedecer. El llamado divino no depende de los aplausos humanos, sino de la fidelidad al Dios que envía. Además, la situación política de Judá no mejoraría rápidamente. Pronto surgirían amenazas extranjeras como Asiria y, posteriormente, Babilonia. El reino enfrentaría presiones externas e internas, e Isaías tendría que mantenerse firme en medio de un panorama turbulento. Sus discursos abarcarían tanto juicios contra las naciones como promesas de futura restauración, apuntando a la venida del Mesías. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 53. La crisis abierta por la muerte de Uzías solo se profundizaría, y a partir de allí quedaría claro que ningún monarca humano podría ofrecer la paz definitiva que Judá y el mundo tanto necesitaban. Esa paz vendría solo mediante el rey prometido, el siervo sufriente, que cargaría con las iniquidades del pueblo. Isaías, como símbolo de la humanidad, la necesidad de redención. La experiencia de Isaías no fue redactada solo para que admiráramos su visión. El profeta vivió algo que simboliza la condición de toda la humanidad. Al igual que él, cada ser humano, primero, se halla impuro ante un Dios perfectamente santo. Segundo, reconoce, al ser confrontado con la verdad, que no tiene méritos para justificarse. Tercero, depende enteramente de la iniciativa de Dios para recibir perdón. Cuarto, una vez purificado, recibe de Dios un llamado a vivir en santidad y cumplir una misión en el mundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo repite la misma idea al decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero son justificados por la gracia que hay en Cristo Jesús. Isaías fue tocado por una brasa viva. Nosotros somos tocados por la sangre de Jesús, por la fe. En ambos casos, no hay lugar para la jactancia humana. Todo el mérito pertenece a Dios. Por eso, cuando hablamos del encuentro de Isaías con la santidad divina, no nos referimos únicamente a un episodio aislado en la historia de Israel. Hablamos del modelo que revela cómo Dios lidia con los seres humanos pecadores. Él se acerca, manifiesta su santidad, expone nuestra condición, pero también ofrece redención. Esa redención no es el fin en sí misma, sino que tiene como finalidad dirigirnos nuevamente al propósito original de Dios para nosotros, reflejar su gloria y proclamar su palabra, el mensaje de esperanza, del Antiguo al Nuevo Testamento. Si la profecía de Isaías conlleva un peso de juicio, también apunta a la esperanza. Sus escritos contienen algunos de los pasajes mesiánicos más hermosos, como el de Emmanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14, y el del siervo sufriente, Isaías capítulo 53. A la vez que Isaías denuncia el pecado, anuncia la llegada de un rey perfecto, cuya justicia y paz no tendrán fin. Para nosotros, que leemos esta profecía a la luz del Nuevo Testamento, se hace evidente que Jesucristo es la respuesta al anhelo expresado por Isaías. Aquel que se sienta en un trono alto y sublime, también se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Dios no permaneció distante, descendió a nuestro nivel para rescatarnos. Esto refuerza la línea continua de las Escrituras. El Dios que se reveló en Isaías capítulo 6 es el mismo que, en Cristo, manifiesta su gloria y llama a toda la humanidad a ser purificada por la sangre de la cruz. Del mismo modo en que Isaías experimentó el toque del carbón en sus labios, símbolo de perdón, podemos experimentar el toque del amor de Dios en nuestro corazón, que nos trae reconciliación y nueva vida. La actualidad del llamado de Isaías a nosotros hoy. Es común considerar la visión de Isaías como un suceso distante en el tiempo. Sin embargo, la voz que él oyó sigue resonando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esta pregunta no se restringía a los tiempos antiguos. Se extiende a toda generación que lea este pasaje y se confronte con la santidad de Dios. Seguimos viviendo en un mundo marcado por crisis, injusticias y corrupción. La gente busca respuestas, intenta encontrar esperanza en líderes políticos, ideologías y avances tecnológicos. Sin embargo, si hay algo que Isaías capítulo 6 deja claro, es que la verdadera esperanza descansa en la soberanía de Dios. El trono divino no se ve sacudido por los fracasos humanos. Dios continúa reinando, y su plan de redención llega a todo aquel que se abra a su gracia. Por ello, cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a reconocer mi impureza ante Dios? ¿Y estoy listo para responder a su llamado diciendo: «Heme aquí, envíame a mí»? Así como Isaías no confió en su moral personal, sino en la gracia purificadora, también necesitamos depender de Cristo para recibir perdón y la capacitación para servir. El impacto de la visión en la vida personal de Isaías. A menudo, cuando leemos Isaías capítulo 6, nos centramos en la escena dramática del trono, los serafines y el carbón encendido. Sin embargo, no podemos pasar por alto lo que sucede después. Isaías no sale del templo siendo la misma persona, sino alguien transformado. Abandona ese lugar convencido de que ha sido elegido y capacitado por el propio Dios para proclamar un mensaje que la gente no quería oír. Su obediencia no dependía de la popularidad o del éxito inmediato. Isaías entiende que lo que importa verdaderamente es la fidelidad al llamado divino, incluso si su ministerio conlleva enormes desafíos. A lo largo del libro, vemos a Isaías anunciando juicio, pero también esperanza. Enfrenta a reyes, a autoridades y a toda la nación, señalando sus fallas y exhortándolos al arrepentimiento. Paralelamente, revela la promesa de un futuro redentor. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Isaías capítulo 9, versículo 6. Tiene plena conciencia de que la visión de un Dios santo abarca tanto la justicia como el amor. Podemos suponer que el impacto personal en Isaías fue inmenso. No hay modo de encontrarse con la santidad de Dios, reconocer el propio pecado, ser purificado y seguir siendo la misma persona. Esta transformación es la que lo mueve a responder positivamente al llamado: «Heme aquí, envíame a mí». Reflexión sobre nuestra propia visión de Dios. Cuando pensamos en Dios, ¿qué imagen se forma en nuestra mente? Para muchos, Dios es una figura distante, indiferente a los dramas humanos. Para otros, es un ser permisivo, que no juzga a nadie y simplemente quiere que seamos felices. Y aún hay quienes ven a Dios como alguien severo, presto a castigar con una ira incesante. La visión de Isaías capítulo 6 equilibra todas esas caricaturas. Presenta a un Dios tanto misericordioso como tremendamente santo. Un Dios que se interesa por la alianza que hizo con su pueblo, pero que no ignora el pecado. Un Dios cuya gloria llena toda la tierra, pero que se revela personalmente a un profeta en crisis. ¿Qué podemos aprender aquí? Si nuestra visión de Dios es pequeña, también lo será nuestro sentido de reverencia. Si nuestra visión de Dios es distorsionada, nuestra vida espiritual será desequilibrada. Necesitamos ver al Señor tal como es, santo, exaltado, justo y lleno de un amor que purifica a quienes reconocen su pecado. La importancia de reconocer nuestra impureza. Isaías no temió exponer su condición. Soy un hombre de labios impuros. Su grito es un grito de rendición. Allí se entrega a la realidad de que no puede salvarse a sí mismo ni esconder su culpa de la presencia de Dios. Esa postura de arrepentimiento sincero es el primer paso para una transformación genuina. Muchas veces, rehuimos reconocer nuestro pecado por miedo a perder estatus o sentirnos avergonzados. Sin embargo, la historia de Isaías muestra que la verdadera vida con Dios comienza cuando admitimos: «¡Ay de mí, estoy perdido!». Tan pronto damos ese paso, Dios se acerca con su carbón encendido, trayendo purificación. Esto no significa que no haya dolor o cambios profundos. Ser purificado puede arder, pues implica arrepentimiento y un cambio de rumbo. Pero es en ese fuego donde el pecado se consume y se abre el camino para una nueva fase de intimidad y servicio a Dios. Cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En cierto modo está invitando a Isaías a participar en su plan. Esto refleja algo recurrente en las Escrituras. Dios elige obrar a través de las personas. Él podría hacerlo todo por sí mismo, pero desea que sus hijos formen parte de la obra, convirtiéndose en canales de bendición en el mundo. Piensa en Abraham, llamado a ser padre de muchas naciones, pero que tuvo que salir de su tierra. Piensa en Moisés, llamado a libertar a Israel, pero que tuvo que enfrentar al faraón y atravesar el desierto. Piensa en Jeremías, llamado pese a alegar que solo era un niño. Todos ellos respondieron al llamado divino, y a través de sus debilidades, Dios mostró su poder. Del mismo modo, Isaías es convocado, no porque fuera el mejor candidato, sino porque se dispuso, heme aquí. Hoy, nosotros también somos invitados a formar parte de lo que Dios hace en el mundo. Él desea que seamos testigos de su gracia, proclamadores de su verdad y ejemplos de su compasión. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a decir sí a su invitación? ¿Cómo resuena en nosotros servicio, adoración y proclamación? Después de experimentar la santidad de Dios, ser purificados y decir «heme aquí», Isaías es comisionado a un ministerio que implica tanto advertencia como esperanza. Esa misma dinámica puede suceder con nosotros hoy, cuando nos abrimos a Dios. Primero, servicio. Empezamos a ver nuestras habilidades y oportunidades como herramientas en manos del Creador, ya sea en el cuidado de los necesitados, en la educación, en la vida profesional o en las artes. Todo se reconsidera a la luz del llamado divino. Segundo, adoración. Al igual que los serafines, comprendemos que Dios merece la máxima reverencia. Nuestra adoración no es un ritual frío, sino un estilo de vida que fluye del reconocimiento de quién es Dios. Tercero, proclamación. No podemos guardarnos la experiencia de salvación y transformación. El mundo necesita escuchar el mensaje de que hay perdón, reconciliación y paz en Cristo. Cada uno, a su manera, se convierte en un Isaías contemporáneo, apuntando a la majestad de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Los desafíos que enfrentaron Isaías y que enfrentamos nosotros. Isaías no recibió la promesa de que todo sería fácil. De hecho, Dios le advirtió que el pueblo no reaccionaría bien a sus profecías. Aún así, el profeta permaneció fiel. En nuestro contexto, también podemos enfrentar incredulidad, oposición e incluso burlas por defender valores y principios que van contra la cultura del egoísmo y el materialismo. La vida cristiana no está exenta de problemas, pero se sostiene en la certeza de que el trono de Dios sigue inquebrantable. Así como Isaías estaba convencido de que el Señor aún gobernaba a pesar de la agitación tras la muerte de Uzías, nosotros podemos confiar en que, independientemente del escenario político, económico o cultural, Dios sigue reinando. Su llamado es que nos levantemos y seamos luz en medio de las tinieblas, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Este compromiso exige fe y valentía. Isaías tuvo que enfrentar a reyes y líderes corruptos, denunciar injusticias, idolatría y apostasía. Fue portavoz de juicios severos que no le ganaron popularidad, pero al final es su fidelidad a la palabra del Señor lo que marcó la historia bíblica. Ese ejemplo nos inspira a no negociar nunca la verdad que hemos recibido. La realeza de Dios permanece. Lección final. La muerte del rey Uzías trajo temor e incertidumbre a Judá. Pero fue en ese escenario que Isaías vio al verdadero rey, sentado en un trono alto y sublime. La crisis terrenal sirvió de telón de fondo para una revelación celestial. Isaías se estremeció ante la santidad divina, reconoció su pecado y fue purificado por el fuego del altar. Después, al escuchar el llamado, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?», él respondió, «Heme aquí, envíame a mí». Podemos resumir este relato en 5 puntos esenciales. Primero, Dios es santo. Su santidad va más allá de nuestra comprensión y nos confronta con nuestra impureza. Segundo, el ser humano es pecador. Como Isaías, necesitamos admitir nuestra condición de pecado antes de cualquier transformación. Tercero, la iniciativa es de Dios. La purificación proviene de Él, sin que tengamos nada que dar a cambio. Cuarto, el llamado al servicio. Una vez purificados, somos invitados a participar en el propósito divino. Quinto, la fidelidad en medio de los desafíos. El éxito inmediato no es lo relevante. Lo que importa es la obediencia fiel. En el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento pleno de esta verdad en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hace de nosotros nuevas criaturas. Nos llama a llevar su mensaje a todas partes, aunque el mundo se resista, y como Isaías, podemos responder hoy, «Heme aquí». Sea cual sea tu realidad, recuerda que el trono celestial no está vacío. Ante las crisis personales o globales, Dios sigue siendo soberano. La pregunta sigue resonando, «¿A quién enviaré?». ¿Estás dispuesto a responder? ¿Estás listo para contemplar la santidad de Dios, reconocer tu necesidad de redención y convertirte en mensajero de esperanza en el mundo? En este camino, no debemos temer que se exponga nuestra debilidad, pues es precisamente cuando la reconocemos que la gracia divina actúa con poder. Así como Isaías fue tocado por el fuego purificador, nosotros también podemos ser tocados por la obra perfecta de Cristo. Que este mensaje nos recuerde que, incluso hoy, Dios llama a personas comunes a misiones extraordinarias, y la única respuesta que Él espera es, «Heme aquí, envíame a mí». La narrativa de Isaías capítulo 6 no es simplemente un registro histórico o un texto religioso aislado. Es una invitación a reflexionar sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos alinearnos con el propósito divino. No busca atemorizarnos con la idea de un Dios airado, sino que nos muestra la magnitud de su santidad y la belleza del perdón que Él ofrece. La visión de Isaías nos recuerda que toda estructura humana, por sólida que parezca, es pasajera. Los reyes caen, los imperios se derrumban, pero Dios permanece. Su gloria no se limita al cielo, llena la tierra, el cosmos e incluso la vida de quien se rinde ante Él. Así, al finalizar esta lectura, sea animado a contemplar la majestad de Dios con humildad. Que al reconocer tu fragilidad, te abras a la purificación que Cristo ofrece, y que al escuchar la voz divina preguntando «¿A quién enviaré?», puedas responder con valentía y entrega «Heme aquí». Porque al igual que Isaías, cada uno de nosotros está llamado a reflejar la gloria del Rey que reina eternamente en un trono alto y sublime. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esta es la verdad que trasciende los siglos. La santidad de Dios revela nuestra miseria, pero su gracia nos hace partícipes de su misión. Y de ese modo, la historia de Isaías se conecta con la nuestra, enseñándonos que, cuando todo parece desmoronarse, todavía hay un trono firme en el centro de todo, ocupado por el Dios que desea purificar y enviar a quienes responden a su llamado.